Em nome do Pai, do Espírito Santo, mãe. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, contigo. Bendita entre todas as mulheres. Bendito é o fruto de teu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Ora por nós, pecadores. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Envia tu, Espírito Santo, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo. Dá-nos de gozar todo o recto segundo o mesmo Espírito e gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora Guadalupe.
Ruega por
nosotros. San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inácia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a Dios,
Señor. Por eso les digo, no se inquieten por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. No vale acaso más la vida que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, Padre que está en el cielo, los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo. Como van creciendo sin fatigarse, ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así, la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echado al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia. Y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. La mañana se inquietará por sí mismo. Cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Buenas noches. El tema que me gustaría desarrollar esta noche es un tema universal que todo el mundo entiende, pero no pone en práctica en forma completa. Hablar sobre la importancia de la confianza en Dios. Yo sé por mí mismo, a veces yo no confío completamente en Dios, ¿no? Se lo digo. Me da vergüenza que ya soy un poco mayor de edad, varios años como sacerdote, pero no confío siempre en Dios. Trato. Pero mi confianza no es perfecta. Tal vez ustedes es perfecta, ¿no? Pero yo pienso que es un tema que toca a todo el mundo. Pues lo que quiero hacer es darles algunos pasajes bíblicos y al final leer ese libro, es el mejor que hay, tal vez, el Diario de Santa Faustina, sobre la confianza. Voy a leer un número que me gusta mucho sobre este tema. Pero un tema fundamental es Jesús en ti confío. Que está allá, Jesús en ti confío. Entonces el tema va a ser confianza en Dios. Que le voy a dar varios pasajes bíblicos donde Dios dice de no temer. Ok, de no temer. Muy fácil de tener miedo. Muy fácil. Y rebobinando la película de ese día, tal vez tuvimos miedo hoy día de algo, ¿no? ¿Eh? La calle, de una persona, de nuestra salud. Hay mil causas que pueden producir esta desconfianza, ¿no? Por eso yo admiro a los santos, porque los santos tienen mucha confianza en Dios, ¿no? Confiando donde parece todo es imposible, pero ellos, si Dios me puso en esa situación, me va a ayudar, ¿no? El primer pasaje bíblico, voy a dar varios, es Lucas 1. La historia de la encarnación se abre con las palabras no temas. Esas palabras vienen del arcángel Gabriel a María. ¿Sí? Interesante, ¿no? La historia de la encarnación del Hijo de Dios se abre con esas palabras, no temas, María. ¿Cuál fue el temor de María? Si ustedes oyen mi programa por radio, hablé de esto hoy, ¿no? Okay. Fue esto, que el ángel dijo a María que iba a tener un hijo. Pero María hizo un voto de virginidad y no podía entender cómo yo voy a ser virgen y madre al mismo tiempo. Eso es imposible, ¿no? En forma biológica, pero en forma sobrenatural, Dios hace milagros. Entonces dijo que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Y María dijo, sí, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces el ángel vino para dar a María seguridad que ella estaba caminando bien. No temas, María. Ok, vamos a seguir con pasajes bíblicos. San Mateo, capítulo 1, versículo 20. Yes, José, hijo de David. ¿Qué dice? No temas. Es lo mismo, ¿no? A las dos personas más santas en el mundo después de Jesús, tiene que ser no temas. Pero es interesante porque en los dos fue relacionado con milagro. María pensaba, ¿cómo voy a ser madre si no tiene relación con un hombre? Y San José está relacionado que María está embarazada y no sabe cómo llegó este hijo. Entonces estaba pensando de abandonarlo. Y otra vez interviene un ángel. Dice, no temas de tomar a María por esposa, porque lo que está engendrado en ti viene del Espíritu Santo. Hay mucho para meditar. Porque José estaba a punto para divorciar a María. La razón, nunca le cruzó la infidelidad de María, pero pensaba, mi opinión es, había algo tan sublime y sobrenatural que transcendía su capacidad de hacerlo. Nunca le cruzó una interpretación muy vulgar, sería que María era infiel, no. San José sabía que María era purísima, ¿no? Nunca dudó. Entonces, el punto para nosotros es, cuando tenemos dudas, platicar con los ángeles. ¿Ustedes tienen un ángel de la guarda? ¿Sí? Platicarle. Platicar con el arcángel Gabriel. Platicar con Rafael. Rafaela. ¿Sí? Su patrón, ¿no? Platicar con Miguel. Los ángeles pueden protegernos. Pueden. Pueden defendernos. Yo pienso que todo el mundo tiene problemas con confianza en algo. ¿Sí? Si yo hablar con cada persona, hay algo donde no estamos confiando en forma total. ¿Sí, Jovita? ¿Sí?
Sí, sí, a tu padre, porque sí. Yo cuando voy a comulgar, me entran dudas, me entran todo.
Sí.
Y aclamo a Miguel, Rafael y
Rafael. Ayuda, ¿no?
Que ah, sí. Que se desaparece eso.
Y no es malo cuando ustedes están haciendo su hora santa de platicar con Dios sobre sus miedos, ¿no? A veces es una buena hora santa. Yo tengo mucho miedo de varias cosas, Jesús. Y Jesús oye. Uno se levanta con más paz, más confianza. ¿No, Israel? Sí. Okay, sí. No, no muy largo, ¿ok? Sí. La pregunta, sí. Sí.
Padre, ¿hay muchos ángeles?
Sí.
¿Y cómo se da uno cuenta cuál es el ángel de uno?
Bueno, no, no, algunos van a dar nombres a su propio ángel de la guarda. Es una costumbre entre alguna persona de dar un nombre, pero usted tiene un ángel de la guarda, y ese ángel le ama. Él llegó a existir con su concepción. Realmente, su concepción, Dios le dio un ángel de la guarda. Okay, y está al lado, y cuando usted está en peligro, le da avisos. Cuando usted está desanimado, trata de darle ánimo. Y el ángel de la guarda, dice Santo Tomás, le da muchas luces también. La luz de la verdad viene de Dios, pero pasa por los ángeles, ¿no? Y dado que yo doy muchas pláticas, yo trato de rezar al ángel de la guarda de la gente antes de platicar, para que su... Ustedes no. Le va a dar un coscorón, ¿no? Pero funciona, ¿no? Recuerdo una vez en la misa a las 10, usted va siempre, iba a platicar sobre fue anticonceptivos o pornografía, homosexualidad, los temas muy fuertes, ¿no? Y dice, Señor, por favor. Y la predica de 20 minutos, ¿no? Por favor, silencio. Porque hay muchos niños, ¿no? Muchas veces uno empieza a predicar y luego soltan una gritadera de niños, ¿no? Y durante 20 minutos no se puede escuchar un alfiler pegar al piso, ¿no? Y al terminar, se destapan las bocas y los niños gritando, ¿no? Fue el ángel de la guarda. Yo creo que el ángel de la guarda y el trabajo que funciona, ¿no? Y yo pensé que todo el mundo había experimentado la presencia de un ángel de la guarda, ¿no?
Sí, padre. Sí.
Sí.
Yo muchas veces
también. Yo voy a dar dos ejemplos en mi vida. Una vez, 7 años, estaba manejando mi bicicleta en Nueva York, bajando un cerro muy rápido, ¿no? Y estaba a punto para entrar en el tráfico donde había... dos calles donde pasaba mucho tráfico, ¿no? Y rápido. Y mis frenos no funcionaban. Y justo cuando estaba a punto para meterme en el tráfico, paró la bicicleta. Y yo creí en mi ángel de la guarda. Y otro es que estoy... manejando por 45 años, ¿no? Y nunca tuve un choque. Y yo pienso que no manejo muy bien tampoco, ¿no? ¿No, Lupe? Los que van conmigo en el tabaco misionero como Lupe y, no sé, Yolanda Áviles y Teresita, ¿no? Es cierto que mis reacciones son rápidas, ¿no? Pero yo creo que el ángel de la guarda me había salvado muchas veces, ¿no? Probablemente mañana voy a chocar, ¿no? Que no pase, ¿no? Estoy tocando mi trompeta, ¿no? Voy a salir de la estación metro o chocar contra Gerardo y Raquel, ¿no? Para celebrar su aniversario, ¿no? Yo 32 años sacerdote también, ¿no? Bueno, entonces ese es otro pasaje que sigue es Lucas 2, versículo 10. Lucas capítulo 2, versículo 10. Y dice, no tengan miedo. ¿A quién? a los pastores. A los pastores. Los pastores estaban vigilando su rebaño por la noche y vieron un ejército de ángeles cantando. No tengan miedo. Hoy les ha nacido el Salvador. Amén. Entonces, esos son los misterios gozosos del Rosario, donde tiene pasajes relacionados con acontecimientos sobrenaturales, algunos milagrosos, que causaría en nosotros miedo. Y cada vez que no tengan miedo en esos dos, vienen Arcángel Gabriel. Un ángel de San José, los ángeles en el cielo, los ángeles tratando de quitar el miedo y de suscitar en nosotros confianza. Ok, sigamos con más. Ah, eso me encanta. Mateo capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Que el contexto es, trata de ser una contemplación ignaciana. Ustedes están en la barca. Están en la barca. Pedro, Andrés, tal vez Santiago, Juan. Jesús está en la orilla. Él está absorbido en contemplación, contemplando a Dios Padre. Y luego Jesús, toda la noche, rezando los apóstoles en la barca, no podían cruzar. Se levantó una tempestad y no pueden. Estoy confundiendo. Jesús está en la barca, pero está dentro de la barca, está dormido. Es la única vez en la Biblia donde encontramos Jesús dormido fue en medio de una tempestad. Parece de todos los lugares para dormir, una tempestad sería lo menos pensado. ¿Por qué es que Jesús está dormido en una tempestad? Claro que estaba cansado, eso es cierto. Su energía física se le acabó, pero quería darnos un mensaje. Trata de imaginarlo, es un mensaje medio cómico, ¿no? ¿No, Guillermina? Medio cómico, porque Jesús está dormido, en sueño profundo. La barca está a punto para hundir. Las olas están así, está tambaleando. Se puede ver a los apóstoles con el viento tirándolo, salpicándolo con el agua. El agua está entrando. Ellos están tratando de levantar la vela, ¿no? Y nada pasa. Jesús dormido, ¿no? Jesús dormido, ¿no? Luego bajen. Señor, no te importa que no, nos morimos. Jesús tiene que levantarlo porque él está teniendo un sueño muy profundo, ¿no? La barca se apunta para un día, ¿no? Jesús se levanta para quitarle el sueño de los ojos. Ah, no hay una tempestad, ¿no? Y él dice, hombres de poca fe. Hombre de poca fe. Cálmate, y se calmó la tempestad. Y luego cruzó a la orilla. ¿Cuáles fueron las tres tempestades peores en tu vida? Buena pregunta, ¿no?
¿Puedo decir que fue la mía?
Ok, esa es okay, la tempestad. La tempestad es una indicación de pruebas grandes en mi vida. Miren cómo Jesús utiliza esta tempestad para sacar bien del mal. Porque si eso no pasara, ellos no tendrían tanta confianza en Jesús. ¿Ah? ¿No es cierto? En nuestra vida, si Dios no había mandado varias tempestades, es muy fácil caer en la flojera, la tibieza, ¿no? Es ser tibio, flojo. Es solamente cuando Dios manda pruebas fuertes que ese es cuando nos sacudimos más allá, ¿no? Bueno, imagina mucho más, ¿no? Pero el hecho que usted tiene las pruebas, yo también, usted también, estamos aquí tal vez con una fe más robusta. Más robusta. Pero en medio de la tempestad, nos quejamos. Y decimos, ¿por qué? Yo no merezco eso. Yo voy a San Pedro Chanel, voy a la misa a las 6:15, voy a la plática para escribir, donde debería ser viento en popa, ¿no? Viento en popa, ¿no? No, viento en contra de la popa, sino viento en popa, ¿no?
Pura vida.
Sí. Por eso, rebobinando la película de tu vida, a veces parece cuando estamos pasando por esto, Nunca vamos a salir. ¿No, Rafa? Pero nunca vamos a salir. Como un túnel. Aquí en California no hay un túnel muy grande. De donde vengo yo, Pennsylvania, hay un túnel que son como 2 kilómetros. ¿No? Uno entra, es muy largo, ¿no? Uno entra, tiene suficiente luz encima, pero es oscuro, ¿no? Al entrar, los ojos deben acostumbrarse. Pero que yo, dado que yo estuve en ese Pennsylvania Turnpike pasando, yo sé que termina, ¿no? Pero si ustedes tienen que ser fieles a sus meditaciones, a pesar del hecho que a veces no sienten mucho. Se tiene mucho consuelo, está bien, pero igual tienen que ser fieles. La fidelidad es lo esencial. Ya les había contado una vez, había un hombre que tenía un diario, escribía lo que le venía en sus meditaciones, había escrito nada, otro día nada, otro día nada. Otro día nada. El nombre de este hombre era San Juan de la Cruz. No sé si oyeron San Juan de la Cruz. La guía espiritual de Santa Teresa de Ávila. Y él era fiel, pero rezaba y parece que Dios no estaba dándole muchas luces y mucho menos emociones, ¿no? Pero era fiel. Al pie del cañón, fiel. Hay un dicho mexicano que me gusta. No sé si dice en Perú, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca. Dios aprieta. Aprieta, sí, pero no ahorca. A veces parece que ahorca, ¿no? Pero aprieta, no ahorca, ¿no? Entonces, la tempestad que los apóstoles tuvieron que pasar es un símbolo de la vida humana. Porque debemos de ser es despertar a Jesús y decir, Jesús, estoy hundiendo. Ayúdame. Jesús todavía existe. Jesús es fuerte. Jesús no duerme. Jesús responde. Jesús levanta la mano. ¿No, Mario? Sí. Entonces, por sus meditaciones, preguntar cuáles son las tempestades que ustedes tuvieron, ¿no? Otro nombre para la tempestad podría ser una cruz. O cruces, ¿no? San Luis de Montfort, su amigo, ¿no? Y nos había dado el tratado, ¿no? Él decía, que Dios te bendiga y te dé muchas crucecitas, ¿no? Nadie estaba persignándose, ¿no? San Luis de Montfort, ¿no? Yo decía, un día pasó sin tener la cruz. Yo decía, ¿qué cruz es no tener una cruz? ¿No? ¿Qué otro pasaje bíblico? ¿Qué otro pasaje bíblico es la persona de San Pablo? San Pablo, que había escrito su carta a los Romanos. Yo pensé que varios de ustedes habían visto la película de San Pablo. ¿Cuándo habían visto la película de San Pablo? ¿Le gustó?
Mucho.
Esa película de San Pablo es al final de la vida de San Pablo con San Lucas que va a visitarlo. San Pablo está en la cárcel de Roma. Se llama cárcel Mamertino. Encima de eso hay la casa de los padres oblatos. Nosotros tenemos una iglesia encima del Mamertino, ¿no? Y ese fue donde él había escrito la carta a los Romanos. Él terminó su vida en Roma. Y iba a morir en Roma con San Pedro también. En esa película sí puede rescatar mucho, pero lo que yo rescato es la confianza total de San Pablo. Él sabía que iba a morir. Ya había sufrido mucho. Pero no se ve San Pablo muy nervioso. Se ve un hombre muy maduro en la fe y él está animando a Lucas. Y los dos van a terminar martes, San Lucas un poco más tarde. Pero Si me dan permiso de escuchar San Pablo en su carta a los Romanos, o Romanos 21 siguiente. Ese es San Pablo casi al final de su vida. San Pablo muy maduro. No es Saulo de Tarso, sino San Pablo. ¿Me oyen? Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra? Ese es el versículo 21. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero oigan ahorita. La tribulación. Tribulación significa prueba. La angustia. ¿Qué significa angustia? Estamos casi a punto para morir. La persecución. La película muestra la persecución en el templo de Nerón, donde estaba quemando los cristianos como antorchas vivas y lanzándolos a los leones, que fueron triturándolos con sus dientes. Era persecución. El hambre. Algunos están pensando, ¿cuándo se va a acabar para este tema porque tengo hambre, no? ¿Dónde voy a comer después de la plática, no? ¿Ya? La desnudez. Él fue azotado. Le quitó su ropa, ¿no? Cuando Jesús fue azotado, le quitaron su ropa, le dieron golpes, ¿no? El peligro. La espada. Estaba anticipando su muerte. La próxima vez que vayan ustedes a Roma para visitar al Papa, ustedes van a ver la Basílica de San Pedro a la entrada de dos estatuas majestuosas. Una estatua de más o menos 2 metros o más tiene la llave. ¿Quién es?
San Pedro.
San Pedro. El otro tiene la espada. ¿Por qué la espada? ¿Sabe por qué la espada? La espada por 2 razones. La espada dice en una de sus cartas, la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que separa hueso de médula, ¿no? La palabra de Dios es fuerte. Segunda razón de la espada es que San Pablo iba a morir. No como Pedro. Pedro fue crucificado con cabeza abajo. Pero Pablo,
no, porque era romano.
¿Y cómo murió?
Decapitado.
Hasta no sé si ustedes tuvieron valor al final de la película. No sé si se levantaron para buscar palomitas en ese momento, ¿no? Pero al final, se pone su cabeza sobre y después se le corta la cabeza, ¿no? ¿Sabes? Según la tradición, las tres fontanas, es que rebotó 3 veces la cabeza y brotaron fuentes, ¿no? Porque fontana es italiana para fuente, ¿no? Tres fontanas, es decir, 3 fuentes, donde pegó la cabeza, brotó una fuente, pegó otra vez, brotó otra fuente, pegó otra vez, brotó otra fuente, ¿no?
Una pelota.
Ya, ¿cómo era pelota? Entonces la fuerza del golpe era tan fuerte que pum, pum, pum. Bueno, seguramente sangre, pero también Dios hizo un milagro. Es una tradición donde permitió a brotar agua. Agua de este golpe, ¿no? ¿Y qué más? Dice, mas en todas esas cosas vencemos por aquel que nos amor. Esta es la esencia de la plática esta noche. Si yo estoy completamente convencido que Dios me ama, no tengo miedo. El amor perfecto expulsa el miedo, dice San Juan, ¿no? Pero nuestro amor es imperfecto. Si nuestro amor fuera perfecto, ¿por qué pasa esto en manos de Dios? Entonces, hay una relación entre confianza y falta de amor o un amor más perfecto. Un ejemplo que cada mamá puede entender es, si el niño está rodeado, tu niño de un año está rodeado de mucho ruido y gritos, pero está abrazado de la mamá, no tiene miedo. Hay mamás aquí, entiende esto, ¿no? Puede que sea explosiones, mucho miedo, mucho ruido, pero si está, sabe que está abrazado con el abrazo del amor de mamá, no le importa. Si nosotros estamos en brazos de María, ¿por qué no hay miedo? Ustedes están consagrados a María, ¿no? Pues hay que vivir la consagración, ¿no, Estela? A plena, ¿no? Plenamente, ¿no? Dice San Pablo, porque persuadido estoy que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios. Amén.
Amén.
Romanos 8:31. Meditar es pedir por más confianza en imitación de San Pablo. Amén.
Amén.
Otro pasaje que no había anotado es... Jesús dice que Dios Padre te tiene en la palma de la mano y nadie te puede arrojar de la mano de Dios, ¿no? En la palma de Dios, ¿no? Romanos 8. Ok. Otro pasaje bíblico. Salmo 23, versículo 1. Yo no sé, no soy protestante. Oh. Soy honesto, ¿no? Que escape, ¿no? No, le voy a decir la verdad. Yo, my homework, no lo hice perfecto. Tengo que darme B+, no A-, ¿no? Esto se me vino a mente ahorita, pero está en el Evangelio de San Juan, pero debería buscarlo, ¿no? Pero por su información, si uno Google y lo pone inmediatamente sale, ¿no? Biblia protestante no mete, pero... Okay, pero Salmo 23, 1, es... ¿Ustedes lo saben, Silvia? Que, ¿cómo? Que el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Es mi pastor, nada me puede faltar. Este versículo, versículo 1. Está bien relacionado con confianza. Resulta cuando surgen las tempestades en mi vida. Sería muy bueno cuando vienen las tempestades ir frente al Santísimo, cerrar la puerta y decir 10 veces, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Mm? O por ejemplo, Gerardo, que es un músico, puede cantarlo. Hay canciones muy bonitas sobre eso, ¿no? Señor, mi pastor, nada me puede faltar. Sí.
La señora está en Juan 10:27.
Ok. Gracias a Dios que hay evangelistas aquí. Okay. hay protestantes aquí, ¿no? Es Juan 10. Ah, que es al final del... Ese es del Jesús es el buen pastor. ¿Qué otro pasaje bíblico es Mateo capítulo 6, 25 a 24? ¿Se oyeron esto? Yo se los había leído hace poco. Esa fue mi lectura al principio de la clase, ¿no? Estaban prestando atención, ¿no? Jesús dice de mirar a los lirios del campo. Y luego, los lirios del campo, mirar los pájaros del cielo. Cuando estaba preparando esta clase, estaba leyendo a Carvajal, tiene muy buen comentario. Yo decía que tal vez cuando Jesús estaba predicando esto, él estaba en el campo. Porque a veces Jesús predicaba en el campo, ¿no? En la naturaleza, sermón de la montaña, sermón de la llanura, Jesús muchas veces predicaba afuera, en el campo abierto. Entonces, podría haber pasado que él estaba rodeado de flores, lirios, o azucenas, o rosas, o guirlandas, o rosas, flores muy bonitas. Estaba mirando tal vez una flor hermosa y decía, mira esto. Salomón, que fue vestido en toda esta vestidura más lujosa, esta flor mucho más bonita de Salomón. Luego, levanta los ojos y ve un pájaro que está volando, ¿no? Pájaro que está volando, gorrión, un pájaro que está volando, ¿no? El comentario dice en gorrión, puede ser cualquier pájaro, ¿ok? Yo pienso que ustedes nunca van a ver un pájaro volando al psicólogo. Para buscar medicamento, ¿no? Que sufre neurosis, ¿no? O psicosis, ¿no? O enfermedades psicológicas, ¿no? No, no está escrito, pero es muy posible que Jesús había dado este en la naturaleza, puntando un pájaro, puntando un campo de flores, y de esto salió este capítulo 6 de San Mateo. Y varias veces Jesús dice en la Biblia que yo había leído, me gusta el libro del pueblo, dice Argentina, muy buena traducción, ¿no? Dice de no inquietarse o no preocuparse. Si se habla inglés, don't worry, ¿ok? Pero Jesús lo dice como 5 veces. No preocuparse de la comida. Los paganos están preocupándose de la ropa. Lo hacen los paganos. Sino buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Una vez había una mujer muy preocupona. Y una de sus amigas dijo, te veo muy preocupada por varios meses. Escuché que en una ciudad hay una nueva doctora. La doctora se llama La Preocupona. No. Y es La Preocupona, las personas preocuponas le pueden acudir y desahogarse con sus preocupaciones. Entonces, vaya. Ella fue, iba cada semana por 6 meses. Cada semana por 6 meses. Único problema es esa mujer era pobre y no tenía dinero, ¿no? Entonces su amiga dijo, ¿cómo anda con esta doctora? Muy bien. Entonces hizo la pregunta, bueno, ¿cómo vas a pagar? Y ella dijo, ella puede preocuparse de esto. Bueno. Le quitó de todos los preocupados hace por el dinero, ¿no? Es un pasaje. Un pasaje que todo el mundo tiene que leer cuando tiene preocupaciones. Es Mateo 6, 25-34. Ok, si me dan permiso, un número del diario es, si ustedes hablan inglés, mañana a las 7:30 estoy explicando este libro. Ya por 2 años llegué al número 175, ¿no? Me lleva casi una hora para explicar cada número. Ok, número 2. Hay 1828 entradas, ¿ok? Número 2. Y que todo eso está relacionado con la confianza en Dios. Oh Dios mío, cuando miro hacia el futuro, me atemorizo. Pero ¿por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor. Santa Teresita lo llama el sacramento del momento presente. Cada momento es un sacramento, es una gracia de Dios. Ya quizá el futuro nunca llegue a mi alma. Puede ser que no vamos a vivir más que 2 días, ¿no? Dios sabe, ¿no? Como ese muchacho que murió en ese choque hace 10 días, ¿no? Tenía casi 20 años menos que yo, ¿no? ¡Pum! No sabemos, ¿no? Tenemos que vivir siempre cerca de Dios. En amistad con Dios, ¿no? Luego dice, el tiempo que ha pasado no está en mi poder. No podemos cambiar el pasado, ¿no? No está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar. No pudo serlo ningún sabio ni profeta. Así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Dejarlo en su misericordia. Si hemos fallado 1000 veces, hemos hecho una buena confesión, estamos perdonados. Estamos perdonados. Hay que creer en la confesión, ¿no? Creer en su misericordia. Luego dice, O momento actual. Tú me perteneces por completo. El momento actual. Pues me gusta el español mexicano. Ahorita. Traducción en americano, right now. Ahorita. Ahorita. Momento actual, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda. Y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Okay? Pero es una contradicción. Soy débil y pequeña, pero tengo la gracia de tu omnipotencia. Si estamos caminando con Dios, somos fuertes. Es la fuerza de Dios. Santo Afonso dice, no hay débiles ni fuertes, sino los que saben rezar o no saben rezar. El que sabe rezar es fuerte. ¿Eh? Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño. Cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor por tu amor, tu mayor gloria. Amén. Qué bonito, ¿no?
Sí, padre.
Número dos.
Primer libro. No, el número dos.
Que no hay, no hay páginas, hay números. Número dos, ¿ok?
Nomás tiene un diario, ¿verdad?
Es el diario de Santa Fe, el secretario de la Divina Misericordia. Es un clásico. Cada uno debería tener una copia. Y si hablan inglés, puede venir mañana a las 7:30. Estoy explicando número por número. A mí, después de la Biblia es mi libro favorito.
La última vez que habló aquí fue en este salón de Sor Faustina.
Sí.
¿Ese es el salón llamado Sor Faustina?
No, ese sería de... ¿De Santa Faustina?
San José.
San José. Muy bien, ¿le gustó el tema?
Sí, padre.
Ok. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a sacar una copia, yo saqué una copia del tema explicado en mayor detalle, todavía más pasajes bíblicos, se lo puedo repetir y leer y meditar sobre esto, ¿ok? Sí, puede ayudar, ¿ok? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Señor Guadalupe. San José. Y la semana que viene vamos a venir aquí. Okay, aquí en el salón, ¿ok?